Del Evangelio según San Lucas, capítulo 10, versículo 38. Yendo ellos de camino, entró en un pueblo y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Tenía ella una hermana llamada María, que sentada a los pies del Señor escuchaba su palabra, mientras Marta estaba atareada en muchos quehaceres. Acercándose pues dijo: Señor, ¿no te importa que mi hermana me deje sola en el trabajo? Dile pues que me ayude. Le respondió el Señor: Marta, Marta, te preocupas y te agitas por muchas cosas, y hay necesidad de pocas, o mejor de una sola. María ha elegido la parte buena, que no le será quitada. Palabra del Señor. Queridas hermanas, comenzamos estos ejercicios, estas meditaciones, y he escogido esta lectura porque yo creo que es una de las cosas que nos viene bien a todos, y sobre todo porque en la Iglesia hoy día pues está dando como una reconversión a la interioridad, a la gratuidad, al conocimiento de Jesucristo, a ese símbolo que representa María. Nosotros todos, pues, llevamos muchos años haciendo muchas cosas, trabajando mucho, trabajando por los pobres. Hemos hecho de Marta perfectamente con montones de servicios. Y se nos ha quedado un poco corto lo que María hacía, es decir, la interioridad, la oración. Y entonces, pues, yo voy a hacer estos ejercicios en esa línea. Que nos ayude en lo posible a todos nosotros. Y comienzo, pues, esta tarde tenía pensado contaros un poquito de mí mismo, de mi historia, con relación a esto, precisamente, de Marta y de María. Yo soy un cura dominico, que ya llevo 46 años y pico de sacerdote, porque me ordené el 18 de abril de 1960. Y entonces, pues claro, he recorrido mucho. Yo he dicho misas en latín, porque en el año 60 todavía no estaba cambiado ni la liturgia, ni había empezado el Concilio Vaticano II. O sea, yo fui sacerdote joven antes del concilio, durante el concilio y después del concilio. Entre mis 24, 25 y 35 años, pues sucedió todo este tema. Y la verdad es que no fui un sacerdote pasota, vamos a decirlo así, no, estaba implicado con otros muchos dominicos, implicado en la temática que pudiera salir del Vaticano II, porque nos encontrábamos en una situación de iglesia pues muy difícil y que a nosotros no nos gustaba y no nos llenaba absolutamente. La iglesia anterior al Vaticano II primaba por encima de todo pues la observancia regular en todos los sentidos, bueno, cosas que no sé, nos parecía demasiado exagerado y que no nos llenaba el alma tampoco, no nos daba alimento verdadero. Yo me acuerdo, estando en Roma estudiando por aquella época, fui un día a cortarme el pelo con hábito, capa, y se me olvidó la capilla negra, esa capilla negra que llevamos. Pues no podéis imaginar la reprimenda que me echó el superior por no llevar la capilla negra a la barbería, a una barbería normal y corriente de la calle de Via Condotti, que es donde estaba yo, donde estábamos nosotros. aquello ya me pareció demasiado. Digo, esto se pasa por todas las esquinas. Esto se pasa por todas las esquinas. Digo, aquí no hay. Y fue una de las tomas de conciencia que yo tuve, de esas cosas que se te iluminan. Pero, ¿esto qué sentido tiene? ¿Qué sentido tiene toda esta forma de actuar, estos reproches? ¿En qué fundamentamos nuestra vida? ¿En qué se fundamenta? ¿Qué tiene que ver esto con Jesucristo? ¿Qué tiene que ver esto con un conocimiento profundo de la perfección? ¿Qué? Y entonces, pues, por eso, y muchísimas cosas más, evidentemente, pues estábamos muy interesados los jóvenes de aquella época en todo lo que pudiera salir de este Concilio Vaticano II. Estando estudiando en el Angelicum, uno de aquellos años, os cuento anécdotas pero que expresan un poco esa realidad que yo viví, pues había en el Angelicum un sacerdote dominico holandés que era consultor de lo que se llamaba entonces el esquema de lo que fue después el Gaudium et Spes. Y entonces, pues, ahí es donde nosotros poníamos un interés extraordinario, porque en ese esquema que se llamaba, en ese documento, el documento de la Gaudium et Spes, pues, es donde verdaderamente se iban a tratar las relaciones de la Iglesia con el mundo, las relaciones de la Iglesia con el contexto social en el que vivíamos en aquella época. Entonces teníamos un interés enorme. Hicimos una cosa, pues, de jóvenes. Una vez se marchó de vacaciones a su tierra este hombre, y nosotros con una escalera por la noche logramos entrar en su habitación, cuatro dominicos españoles, jóvenes. Y encontramos el escrito. Estaba bajo pecado, no, bajo pecado, bajo excomunión o bajo pecado mortal, eso, pero no nos interesó mucho. Y entonces cogimos el escrito, 174 páginas que tenía este esquema, este documento, lo llevamos a una habitación y estuvimos toda la noche. Toda la noche, yo me acuerdo, toda la noche leyendo, fumando y discutiendo. Y lo devolvimos por la mañana a su sitio. Y la verdad es que quedamos bastante contentos. Es lo que se llamaba en aquel entonces el esquema de Aricia. Y aunque no salió en el Vaticano II tal cual nosotros lo leímos, pero bastante similar. Porque antes había habido otro esquema de las relaciones de la Iglesia con el mundo, que el propio Juan XXIII lo retiró, por ser un esquema totalmente trasnochado y que no tenía novedad de ninguna clase. Y entonces, cuando terminó el concilio, pues este documento de la Gaudium et Spes, estoy seguro que muchas de vosotras os acordáis también, pues nos lanzó a una iglesia nueva, una iglesia reconciliada con el mundo, una iglesia reconciliada con el progreso, una iglesia pues que dejó de ser atalaya, teniendo miedo a todo. Cuando en aquella época se inventaba cualquier cosa, pues siempre se decía, ay Dios mío, se inventa la radio, cuántas cosas malas se dirán por la radio. Siempre a la defensiva, siempre en esta línea, siempre de un conservadurismo tremendo, y nos lanzó hacia otras realidades. Por aquellas épocas fue cuando yo oí por primera vez en mi vida la palabra compromiso. Yo había estudiado una carrera en España, en Alemania y en Suiza y en Roma de muchos años, y no había oído nunca la palabra compromiso. Y lo oí la primera vez en francés, engagement. Y yo decía, ¿pero qué será esto de engagement? Si yo he estudiado toda una carrera de teología y nunca salía la palabra compromiso, ¿qué significaba? Y entonces la Gaudium et Spes nos lanzó al compromiso con el mundo, a un compromiso en el que la Iglesia, digamos, tomó nota de una tarea que había que hacer en relación con la situación de injusticia del mundo, de una injusticia que producía, por otra parte, pues una falta de paz muy grande, justicia y paz. Y sucedió pues lo que vosotras sabéis perfectamente y todavía estamos viviendo nosotros, porque los que vienen ahora no vienen así. Sucedió pues que los sacerdotes pues nos quitamos los hábitos, nos quitamos las sotanas. ¿Para qué? Pues para poder tener un contacto con el mundo nuevo, distinto. Yo en mi pueblo, yo en mi tierra, no podía pasear, siendo sacerdote joven, nada más que con el médico, con el boticario, con las personas mayores. Yo con 24 años o 25 y ellos con 60 o más. Y no podías hacer otra cosa porque, digamos, te encasillaba la gente en esos moldes. Y si no lo hacías, eras un cura raro. No podía nunca ir, por ejemplo, con los jóvenes, no podía nunca tomarme un chisme, un vaso de vino en el bar con ellos. Las relaciones con la juventud o con otro tipo de personas pues siempre eran estereotipadas desde, no sé, desde cierta contextura que se le colocaba al sacerdote semicelestial o algo semejante. Sacerdote, pues no sé, verle los pantalones, para muchas personas ver los pantalones a un sacerdote significaba pues anda si tiene pantalones. Por lo cual el sacerdote se sentía, nos sentíamos profundamente deshumanizados y separados de una realidad que, en definitiva, por otra parte, sentíamos que era sobre la que nosotros teníamos que actuar y sobre la que nosotros teníamos que evangelizar. Y entonces pues sucedió el desmadre. Bien, y entonces nos empecemos a quitar, las monjas lo mismo, empezaron a quitarse el hábito, a fundar pequeños conventos en lugares, digamos, de riesgo, de conflicto, en las periferias de las ciudades, allí donde verdaderamente estaban los pobres, estaban los necesitados. Todo esto lo hemos vivido con mucha profundidad. Yo, por lo menos, estoy seguro que vosotras también, pues lo hemos vivido con mucha profundidad. Y esto, pues parece que no, pero sencillamente nos embarcó por una determinada línea que negaba radicalmente lo que habíamos mamado en el noviciado y en los primeros años de nuestra vida religiosa. Ya dejó de tener importancia muchas cosas y surgió por aquella época aquel refrán que decía: el trabajo es oración. El trabajo es oración. El trabajo por los demás, el darse a los demás, el vivir por los demás. Se hablaba mucho, os acordáis también, de lo vertical y de lo horizontal. La visión horizontal de la vida. Había una teología por aquella época que se llamaba la teología de la muerte de Dios. Y esa teología de la muerte de Dios decía que nosotros no podemos tener ninguna relación con Dios nada más que en horizontal, es decir, lo que tengamos con los demás, lo que tengamos con los hermanos, lo que tengamos con los hombres, es nuestra única posibilidad de contacto con Dios. Y todo esto, pues, lo vivimos, yo lo viví, lo vivimos muchos de los compañeros, y supongo que vosotras también, pues con sinceridad, e incluso con cariño a nuestra vocación, con cariño a lo que éramos, con cariño a la iglesia, con cariño a la gente. Porque eso de que acusaban muchos, de que nos quitábamos el hábito simplemente porque nos sentíamos más libres, porque éramos unos mundanos y por no sé cuántas cosas, quietos, quietos, no. Sí y no, porque de todo hay. Pero debajo de eso había una teología muy profunda. Había una teología de la Gaudium et Spes, había una teología de contacto, había una teología de compromiso muy seria, había algo que verdaderamente lo vivíamos en serio en el corazón. O sea, el tema de los demás Y el tema, naturalmente, del acercamiento de los demás, pues no era un tema que podríamos decir que era simplemente superficial o baladí o algo semejante. No. Eso lleva consigo una teología muy honda y muy profunda, que incluso los que somos de mi generación la seguimos viviendo. La seguimos viviendo. Hoy día, por ejemplo, en la diócesis donde yo estoy, que es la diócesis de Getafe, quizás sea la diócesis que más sacerdotes tiene de toda España, porque la de Madrid también bastante y la de Toledo también bastante. Pues porque en Getafe, que es una diócesis pequeña, tendrá 1 millón o 1 millón y pico de habitantes, nada más. Pues se ordenan 13 o 14 nuevos cada año. Sí. Y no disminuye. Todos naturalmente salen de otra forma ya. Ya no tienen nada que ver con esta generación del compromiso del que yo estoy hablando. Ahora salen formados de otra forma. Los jóvenes de ahora pues no han tenido aquella experiencia preconciliar que nosotros, y entonces les gusta ahora y les forman en el sentido pues siempre de llevar el collarín, de llevar todas estas cosas, de vestir de negro, de significar la iglesia de otra forma distinta de como nosotros la quisimos significar. Yo con esto no me meto y esto no lo juzgo, pero cuento mi historia, y mi historia es esta que os estoy contando y es la que es. A lo largo, y me imagino que dentro de la historia de la Iglesia, en una perspectiva amplia, todos estos, digamos, rumbos que van acaeciendo a lo largo de los tiempos, estos cambios pues tendrán una significación muy positiva. Por ejemplo, nuestro de acercamiento a la gente, pues realmente hoy día es una iglesia completamente distinta de la anterior al concilio. Una iglesia que tiene una sensibilidad hacia la gente y que está con los pobres y que tiene un sentido social y que tiene un sentido pues de compasión y de cercanía pues infinitamente superior, y de trato. Y de trato con los fieles y de, bueno, pues todas esas virtudes que son tan cristianas como la compasión, como la misericordia, como el acercamiento, como el vivir los problemas de los demás en la profundidad que requiere el problema del otro, no en la idea que tú tengas de los problemas de los demás. Entonces, pues, todo esto fue muy bonito. Y a nosotros, pues, y yo lo sigo viviendo todavía dentro de un cambio interior que se ha realizado en mí, que yo es lo que os quiero contar esta tarde. Porque, ¿qué es lo que sucedió? Lo que sucedió es que, de repente, pues, se empezaron a salir muchos curas, se empezaron a salir muchas monjas, y se empezaron a salir muchos seglares de la iglesia. Mucha gente vino de una manera, digamos, fuerte aquello que se llamaba secularización, y esta secularización llegó a tanto pues que en un momento dado perdimos lo sagrado, perdimos el misterio, perdimos la interioridad y nos quedamos secos, nos quedamos fríos interiormente. Sí, el trabajo es oración, pero a fuerza de sequedad y a fuerza de salidas y de desastres, nos dimos cuenta de que no es así. ¿Por qué? Porque se salían muchos sacerdotes y muchas monjas, y los que quedábamos dentro quedábamos con el ala tocada. Yo le oí al cardenal Suenens decir que en la iglesia en 10 años, entre 1970 y 1980, se salieron más de 250.000 sacerdotes y más de 500.000 de monjas, sin contar los seglares que infinitos que dejaron la iglesia por, digamos, efecto de esta secularización que nos dejó muy seco el corazón y muy seca el alma. Vosotras podéis imaginar, si el trabajo es oración y no haces nunca oración, no tienes nunca interioridad, no tienes nunca lo de María, Marta y María, fuimos Martas, perfectamente Martas, pero dejamos a un lado lo que significaba el simbolismo de María, la interioridad, el estar cerca del Señor, el conocer al Señor. Pues entonces, ¿qué nos sucedía? Pues que se enfriaba. Y cuando a un sacerdote se le enfría el alma, y a una monja igual, y a un cristiano igual, cuando a un sacerdote se le enfría el alma, pronto le vienen las preguntas, esas preguntas interiores, insidiosas e insinuosas, que te dicen, ¿y tú qué pintas aquí? ¿Y tú qué pintas de sacerdote? Es como una culebra que se te enrosca en el estómago. Y dices, si lo mismo que estás haciendo lo puedes hacer de seglar, ¿por qué no vas a tener una familia normal, como todo el mundo? ¿Por qué no vas a vivir una vida normal? Tú tienes estos valores, tú tienes estos principios, y estos principios los vas a hacer mejor. ¿Qué sentido tiene hoy día, por ejemplo, la misa? ¿Qué sentido tiene la oración? ¿Qué sentido tiene? Ninguno. No le encontrábamos ningún sentido. Sentido social. Sentido revolucionario, sentido realmente que nos llevara al compromiso de los demás, sentido por la justicia, por la lucha de la paz. Sin darnos cuenta nos íbamos sometiendo en nuestros principios más que al cristianismo, nos íbamos sometiendo filosóficamente al análisis marxista de la sociedad con su lucha de clases y con todo esto que significa, pues, digamos, exigencias duras de los unos para con los otros. Cuando no hay interioridad, pues nace mucho la agresividad, nace mucho el cabreo, nace mucho, pues, una serie de metas que te propones y nunca llegas a ellas, y como no llegas a ellas, pues te enfadas y parece que estás haciendo algo grande y en realidad lo único que estás haciendo es sencillamente mirarte a ti mismo y buscarte a ti mismo y perder la serenidad y perder la paz y hacerte tú protagonista de la salvación del mundo. Porque ese es el problema, hacerte tú protagonista de la salvación del mundo. Entonces los que quedamos, porque cuántos compañeros míos se fueron y que me decían muchas veces, pero tú por qué te quedas aquí, tú qué pintas aquí, tú qué ves aquí, pues quedábamos con esta dimensión interior bastante herida porque no teníamos salida. La salida hubiera sido la interioridad, pero no estábamos preparados para la oración, no estábamos preparados para el descubrimiento interior de Jesucristo, no sabíamos hacer eso. Lo nuestro se había vivido, digamos, en la línea más social del compromiso hacia los pobres, hacia la gente, hacia todo. Habíamos dado todo lo que éramos en la línea del servicio, pero realmente, en la línea de Marta, como dice el Evangelio, pero realmente, por dentro, pues, no teníamos nada. Yo puedo decir que lo pasaba mal, yo puedo decir que me lo pasé mal. A partir del año 1970, yo estuve de profesor en la Universidad de Salamanca 3 años. Y hubiera seguido, yo qué sé, si no me eligen prior de Alcobendas en el año 1973, lo cual para mí fue una salvación, porque yo no me veía toda la vida de profesor en la universidad, en una universidad. Yo tenía otro tipo de anhelo en mi corazón, de pastoral, de acercamiento a la gente, de vivir de otra forma distinta que lo académico, lo puramente académico, aunque sí, y yo estaba muy bien con los chicos y las chicas, y tenía muchas clases, y tenía una relación muy, muy importante. Y muy humana, por otra parte, y satisfactoria para otros muchos, pero a mí me tiraba otra cosa. Y cuando yo estaba en Salamanca, aquellos 3 años que estuve, pues tengo que reconocer que sencillamente algo en mí no marchaba interiormente. Yo me sentía mal, me sentía disgusto, me sentía frío, me sentía pues sin interioridad, no sabía por dónde tenía que salir, no sabía cuál era un saber. Yo buscaba saber, pero un saber de salvación, algo que me salvara, pero que me salvara interiormente, algo que me diera paz, algo que me diera sentido profundo a mi realidad, que me diera sentido profundo a mi vida. Yo he sido profesor de historia de la filosofía actual, es decir, de los últimos filósofos, desde Hegel para acá, todos estos grandes filósofos del siglo XIX y del siglo XX. Marx, Nietzsche, Heidegger, Sartre, todos estos grandes filósofos, y en algún sentido pues conectaba muchísimo con la realidad, porque la realidad estaba viva y muy prefigurada y configurada y preformada por estos filósofos. Pero llegó un momento que me he dado cuenta de que estos señores eran más listos que yo, pero un poquito nada más. Un poquito más listos. Todos sus saberes, toda su filosofía, toda su grandeza, todo su esto, a mí no me decía nada especial. Que yo estudié, y estudié con profundidad, pero más buscando mi propia salvación, que lo que decían, buscando a ver si en el fondo de esas búsquedas yo encontraba algo que me salvase, un saber de salvación, un saber de vida. Pues yo no lo encontré. Y no lo encontré. Y claro, pues mi vocación de sacerdote adolecía de montones de debilidades en aquella época. Buscaba donde podía. Yo no sé qué predicaría. De eso no me acuerdo. Ya me gustaría saber, si hubiera tenido la chismita esta para grabar algo de lo que predicaba yo entonces, ¿yo qué predicaría? A lo mejor predicando lo hacía incluso bien, porque como la formación que tenemos es buena, pues a lo mejor hablas de cosas que no vives ni entiendes, pero puede ser que hables bien. O sea que todo eso es posible. Pues yo no tengo la sensación de que nadie me hubiera dicho eres un ateo, eres un bruto hablando, o eres un, no sé, nos llevas a todos a la indiferencia, al agnosticismo, a la sequedad, a la separación de Dios. Yo nunca he oído eso, más bien lo contrario. Pero era yo por dentro. Mi problema era yo mismo, mi problema era yo por dentro. Pero a la vez que yo veía que estaba media iglesia, sí, y que predicábamos, eso sí. Íbamos a un convento de monjas, ¡bum!, dale. De clausura y no de clausura. Y les predicábamos nuestra militancia, nuestro estilo militante de entender el cristianismo. El Jesucristo se nos había quedado y reducido única y exclusivamente a los demás, al servicio, a los pobres. Fuera de los pobres no existía Jesucristo. Y no es verdad. Y ya os digo, el trabajo era la oración que se debía hacer. Hasta que yo me enteré de que el trabajo no es oración, pasaron años. Porque resulta que el trabajo es una cosa muy buena y que hay que hacer, pero no es oración, son dos cosas distintas. Cualquiera de las dos que te falle, adoleces, mueres, rebajas tu alma, tu interioridad, tu compromiso, tu cristianismo, tu verdad, tu testimonio, lo rebajas, cualquiera de las dos casas, e incluso tu felicidad interior la rebajas también. Cualquiera de las dos cosas que te falte, pues sencillamente te hace un ser un poco extraño, por lo menos extraño para ti mismo. Pero yo tardé tiempo en darme cuenta de esto y en buscar y en encontrar una interioridad. Porque yo me ponía a rezar, pues como rezaba antes del Vaticano II, a recitar salmos, a recitar cosas, pero yo no tenía suficiente espíritu. Yo no tenía fuerza interior, yo no tenía Espíritu Santo, yo no tenía nada de lo que en aquel momento yo hubiera encontrado como salida o como salvación. Y entonces fue cuando yo tuve en la vida, pues, la suerte de encontrarme un día con un grupo de gente, era de la Renovación Carismática, pero podía haber sido de cualquier otro movimiento o grupo que por aquellas épocas estaban surgiendo muy fuertes en la Iglesia, y seguro que el Espíritu Santo hizo surgir estos movimientos precisamente como contrapunto y contrapeso a lo que se estaba viviendo. No por negar lo anterior, porque yo mi vida de esta época que os estoy contando no la niego. Me parece maravillosa y me parece que para mí ha significado una riqueza enorme. Y sigue significando, porque a mí el hecho de haber encontrado la interioridad no me ha separado nada del mundo, no me ha separado nada de la gente, todo lo contrario. Lo único que he encontrado algo interior que yo puedo comunicar a la gente. He encontrado la raíz profunda del hacer, la raíz profunda del compromiso, la raíz profunda, creo, de la predicación, la raíz profunda del anuncio, la raíz profunda de lo que debemos llevar a la gente, de lo que es nuestra vocación más esencial, es el sentido íntimo de todos nuestros haceres y quehaceres. Y creo que en ese sentido, pues, digamos, he mejorado mucho. ¿Y entonces qué me sucedió? Pues sencillamente, con dos palabras os lo cuento. Yo pasé de aquel eslogan de la teología del Dios ha muerto, a otro eslogan que encontré en estos grupos de oración y que decían: Jesús vive, ha resucitado, es el Señor. Yo las primeras veces que escuché esto, no sé cómo me sonaban. Sonaba un poco raro. Jesús vive, es el Señor, y nos da su Espíritu, el Espíritu Santo. Dios mío, ¿qué será eso del Espíritu Santo? El Espíritu Santo era el gran, dicen, el gran desconocido, o por lo menos el gran desplazado, el gran postergado, porque en mi carrera el Espíritu Santo no fue un desconocido, lo estudiamos y bien estudiado, pero en la vida sí, en la realidad, en mi realidad y en la realidad de muchas de vosotras, porque sois de mi misma época, un poco más jóvenes, pero todo esto, pues, digamos, trae cola y ha traído cola y ha, no digo infectado, porque no es esa la palabra. No es una infección, no, es una riqueza, pero recortada, de piernas cortas, es una riqueza un poco castrada, vamos a decirlo así, que no tiene todo el poder y toda la fuerza de aquello que es el mensaje de Jesucristo, de nuestro Señor Jesucristo. Y entonces, pues yo, lo del Espíritu Santo, pues, si os he de decir la verdad, lo tenía en la cabeza. Y lo tenía en la cabeza, pues, porque cuando me decía la gente dentro de los grupos carismáticos cosas del Espíritu Santo, pues yo las sabía colocar teológicamente en su sitio. Pero también me sucedía otra cosa, que había muchas personas muy sencillitas, hombres, mujeres, jóvenes y niños, que yo les veía que cuando oraban con una fuerza, con una unción, con un sentido interior, con una realidad interior, con una experiencia interior que yo no tenía. Gracias a Dios, en los primeros años de entrar en los carismáticos, nadie me pidió que diera una charla. Y era prior del convento de los dominicos de Alcobendas, con 100 y pico frailes. O sea que no era un frailecito por ahí, digamos, perdido en el anonimato, que me podían haber pedido algo, dado el cargo, aparte de que en Alcobendas se celebraban las asambleas nacionales y yo era el prior y yo las llevaba allí. Pues el Señor no quiso que me pusieran charlas y cosas de esas, porque ¿qué hubiera dicho yo? Bueno, la cuestión es que poco a poco, pues, esta cosa, pues, me fue entrando. Y lo primero que me entró a mí, digamos, es que como se hablaba tanto del don, de la gracia, me resonaban muy interiormente aquellas palabras de Jesucristo a la samaritana: si conocieras el don de Dios, si conocieras el don de Dios. Pero es que yo no le conocía. o creía que no le conocía. Porque Espíritu Santo lo tenemos todos. Y el Espíritu Santo actúa en nosotros y actuó en mí muchos años. Y muchas veces. Lo que pasa es que yo no tenía capacidad de reconocerlo. Y la renovación carismática en mí ha significado sobre todo la capacidad de reconocer del Espíritu Santo que tengo desde el bautismo y que actúa en mí y que me ha llevado por sus caminos y que, en definitiva, pues no es nada nuevo, pero sí la conciencia de tenerlo. Porque esa conciencia de tener el bautismo al Espíritu Santo en tu corazón, esa conciencia te hace ser un cristiano consciente. Y desde el momento que eres un cristiano consciente, pues puedes hablar en primera persona y dar testimonio en primera persona de tu propio cristianismo. ¿Por qué? Porque es tu propia experiencia. Empieza a funcionar la experiencia. El don de Dios, ¿qué sería eso, Dios mío? Pero yo me acuerdo que cuando, allá por enero de 1977, el día 1 de enero, a mi padre le atropelló un coche. Y quedó en coma. En coma hasta el 3 de agosto que murió, sin recobrar el conocimiento. Aunque pensamos que algo sí que conocía, pero no podía expresarse nada de nada. Y entonces, pues a mí me tocaba ir de Madrid, donde estaba, a Palencia con P, que es donde sucedió lo de mi padre, al hospital, allí. Y por ayudar a mis hermanos, pues una semana me quedaba yo todas las noches, porque fueron meses de hospital, quedaba yo todas las noches con mi padre, y estando en el hospital, algunas veces sentía como una paz muy grande, y una paz que me daba rabia, porque me parecía que no quería yo a mi padre. Una pacificación interior tan fuerte, una paz que... Y incluso me levantaba, me cogía del catre, digo, pero es que no quiero ir a mi padre, pues sí que lo quiero, ¿y por qué tengo tanta paz? Y entonces fue cuando descubrí yo por primera vez la paz como un don. Descubrí por primera vez un don, algo que te viene de fuera. Y por primera vez me di cuenta que el Espíritu Santo no es una paloma, no es una teoría. No es la segunda persona o la tercera persona de la Santísima Trinidad allá en los empíreos, en los cielos empíreos, sino es una realidad viva que puede estar en ti, que tú la puedes experimentar, que tú la puedes vivir en el Espíritu Santo, en el don. Y a lo largo de este año, 1977, pues yo fui como acogiendo otros dones que me daba cuenta de que el Espíritu Santo estaba actuando en mí con otros dones, incluso de predicación y de esto, porque yo predicaba y sucedían cosas que no tenían nada que ver conmigo, pero sucedían. Y al final, yo me acuerdo que allá por las Navidades, una noche, tuve como una especie de sentimiento interior que me decía, no solamente existen los dones del Espíritu Santo, existe la raíz de todos los dones, el don del don, que yo lo llamaba, el don del don, la raíz de todos los dones, hasta que de repente se me hizo claro en un momento que la raíz de todos los dones y el don de Dios, si se conocieras el don de Dios, es el propio Espíritu Santo, es la experiencia del Espíritu Santo. Y yo puedo decir que aquella noche fue la noche de mi conversión. Diréis, qué bobada. Hombre, es bobada en cierto sentido, pero en otro sentido no. Experimentalmente hablando, no es bobada. Teológicamente hablando, sí. Pero experimentalmente no es bobada. ¿Por qué? Pues porque aquel día yo me di cuenta de una realidad. Todo es gracia. Todo es gratuidad. No soy yo el que tiene que ganarme la vida eterna. Es la acción del Espíritu Santo en mí la que va a hacer todo. Porque ¿qué me había dicho a mí mi maestro de novicios? Pues me había dicho que yo tenía que ser perfecto, que tenía que cumplir esto, que tenía que cumplir lo otro, lo demás allá. Y en una búsqueda de camino de perfección, pues vosotras lo sabéis exactamente igual que yo, o mejor, pues nosotros teníamos que dominar a base de sacrificios y a base de tantas cosas, pues nuestras tendencias, superar nuestras imperfecciones, superar nuestro pecado, en definitiva, con una filosofía muy platónica, pues tratar de que nuestra alma fuera pura. Todo lo que no era puro manchaba, y todo lo que manchaba era malísimo en aquella época. La comunidad casi no se mencionaba, pero sí se mencionaba la pureza de alma, la pureza de cuerpo, la pureza de corazón, la pureza de todas estas cosas. El cuerpo no era, digamos, pues objeto de la devoción de nadie, ni parecía que iba a resucitar, sino sencillamente todo esto había que desprenderse de ello para que tu alma purificada por todos los ejercicios que tú hacías pudiera unirse con Dios definitivamente en el cielo en la hora de tu muerte, pero tenías que ir limpio y súper limpio. Pero eso significaba un esfuerzo muy grande, eso significaba el esfuerzo de ti mismo, y sin darte cuenta, tú eras el protagonista de tu salvación, tenías que hacerlo tú, tenías que hacer todas las cosas para ser bueno tú, y la bondad era lo que marcaba verdaderamente la dimensión de perfección que tú ibas adquiriendo. De ahí venían aquellas personas que eran muy santas porque eran muy, sacrificadas, que hacían obras de sacrificio, que se daban incluso disciplinas, todas aquellas cosas que en definitiva pues a mí de joven me impresionaban porque yo me lo creía todo eso, pero yo nunca he sido un hombre capacitado para eso. Yo una disciplina o una cosa de estas, pues la verdad, incluso me impresionaban los estudiantes, los coristas que llamamos nosotros, los estudiantes que tenían estas cosas, incluso los que tenían un simple misal en misa. Digo, qué devotos, cómo siguen la misa, cómo siguen las cosas. Y entonces en aquel momento que os estoy contando, pues yo me di cuenta de que todo es gracia, de que es otro el que viene, es otro el que te ama, es otro el que comienza la obra. Me di cuenta en aquel momento aquello que dice San Juan, de que el amor de Dios no consiste en que nosotros amemos a Dios, sino en que Él nos amó primero. Él nos ama primero. Entonces mi relación con Dios empezó a ser completamente distinta. Ya fue una relación de acogida. Él viene, y viene con su espíritu, viene con su fuerza, viene con su realidad. ¿Y cuál es una relación de acogida? Pues, digamos, oras de otra forma completamente distinta. ¿Por qué? Porque es una relación distinta y entonces la oración cambia. En vez de ser una oración de petición, se transforma en oración de acción de gracias. Gracias, Señor, porque tú vienes a mí. Gracias porque me das esto, gracias por la vida, gracias por el sol, gracias por el amanecer, gracias. Y empiezas a vivir la vida en la dimensión de la gratuidad. Y lo gratuito tiene sentido profundo. Lo gratuito tiene sentido, pues ¿por qué? Pues porque descubres que te han sido dados como dones las cosas. La comunidad, las hermanas, el cielo, las estrellas, tu propia vida, tu propio sentir, tu propio querer, tu propia realidad. Pues todo eso te significa un don, lo ves como un don, no lo ves como una conquista. Y entonces gracias a Dios por las hermanas, gracias a Dios por la comunidad, gracias a Dios por la vida, gracias a Dios por el cielo, por las estrellas, empiezas a vivir una vida y entonces tiene sentido la alabanza, tiene sentido el ir a coro, tiene sentido la oración, tiene sentido los salmos, porque claro, no es todo tan bonito como yo digo. En otros momentos, pues resulta que te mira, es un sacrificio gordo. ¿Por qué? Porque te haces viejo, tienes enfermedad, o tienes una carencia muy grande, o te sucede cualquier cosa de estas, y el dar gracias desde una situación de enfermedad, desde un cáncer, desde una carencia muy grande, pues no es lo mismo. Pero estando en onda, ya entiendes tú un poco el misterio de la gracia y el misterio de la gratuidad. Pues bien, Yo en este misterio estoy metido. En este misterio estoy metido. Y estos días os voy a hablar de este misterio. Yo me imagino que cuando me habéis traído aquí ya me conocíais. De alguna forma. Y ya sabíais quién era y de qué iba a hablar. Porque solo hablo de lo que tengo dentro. ¿De qué voy a hablar yo? Pues de lo que tengo dentro. Entonces, pues en esta dimensión, esa es la dimensión en la que nos vamos a encontrar estos días. Que Marta no es Marta, sí, mira, Marta es Santa Marta. Es Santa Marta. Y que los quehaceres de la vida y del mundo son quehaceres de una persona que se siente salvada por la gracia de Dios. Y es cuando tienen verdadero esfuerzo, verdadero contenido, verdadera verdad. Como decía la madre Teresa de Calcuta, estoy más segura de que todo lo que he hecho en la vida lo ha hecho la gracia de Dios que de mi propia existencia. O sea, son personas que saben y ha hecho, pero no era Marta. Teresa de Calcuta no era solo Marta. No era una Marta cuidando a los pobres y a los viejitos de Calcuta. Era una Marta con muchísima María dentro. O quizá al revés. Era una María a la que se le dio los dones de Marta también. Pues que viendo su vida, pues al parecer es esto. Fue más una María que después se le dio hacer pues las cosas de Marta desde la raíz profunda donde Dios es, vive, actúa y se relaciona con nosotros. Por eso, pues, bueno, a nosotros todos nos viene bien hacer durante estos días unas meditaciones sobre la gracia de Dios, sobre la gratuidad, sobre cómo va en este momento evolucionando la Iglesia en esta línea. No se entiende, porque hay un auténtico cambio espiritual. Un auténtico cambio espiritual. Yo venía en el avión leyendo una catequesis que dio este Papa en diciembre, una catequesis de esas del miércoles, en el aula de Pablo VI, que son catequesis más largas que las que da por la ventana los domingos a las 12. Y es una catequesis que, voy a decir una tontería, digo, pues no sé, parece que la ha copiado de mis sermones. Digo una tontería, porque él sabe mucho más que yo de esto. Pero vamos, pero marcadamente pone a San Pablo como centralidad del cristianismo desde el momento en que entendió maravillosamente que mi justicia no es mía. Y lo digo esto porque yo acabo de escribir un libro, que ya está aquí también, que se titula Cristo, mi justicia. Cristo, mi justicia. ¿Quién es tu justicia? ¿Quién es tu salvación? Tu salvación es Jesucristo. Ni tus obras, ni nada de lo tuyo. Pero tienes, como dice San Bernardo, que soy pobre en méritos, tengo todos los de Cristo. Que soy pobre en justicia, tengo toda la de Jesucristo. Que soy pobre en tal, tengo toda la de esto. Entonces, ¿por qué voy a ser pobre? Yo soy súper rico, porque la santidad le pertenece a Él. Nosotros somos como la luna. La luna es bellísima, pero no tiene luz propia. La luna refleja la luz del sol. Claro que es bellísima, pero no con luz propia, sino con la luz que el sol le da. Pues bien, gloria al Señor.
Gloria a Dios.